Bueno, pues bienvenidos, como decimos, a este programa de domingo de Fórmula Salud. Y al igual que ocurría en el día de ayer, ya lo habíamos comentado, nos acompaña también el doctor Eduardo Morales, coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario, a quien damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar hablando de ese operativo destacado, de la operación Balmis especialmente, que prácticamente todos los ciudadanos conocen, pero también de esa misión Baluarte que siguió a la operación Balmis y en la que estamos en curso y que forma parte o que tiene que ver también con la posibilidad de que la sanidad militar tenga distintos dispositivos preparados, entrenados, dispuestos a poder complementar a la sanidad civil en lo que se refiere al plan de vacunación de esta pandemia que bueno, en la que estamos inmersos. Y nos comentaba, por dar algunos datos, tienen ustedes ya una serie de equipos móviles de vacunación que si a ustedes se les llamara, estarían dispuestos a ponerlos en marcha y poder realizar de forma complementaria esa labor de vacunación de los ciudadanos.
Sí, como decíamos ayer, dentro de nuestra tendencia a planificar porque nos va bien y luego no nos llevamos sorpresas, con esto ha ocurrido algo muy similar. Antes de que tengamos la orden de empezar a hacerlo, hemos querido organizarlo y sí, efectivamente, como decía, divididos por los que en operaciones se llaman mandos componentes, pues tenemos un número de cada uno de ellos, que puedo decir que actualmente el total asciende a 126, uh-huh, distribuidos por las distintas provincias, incluyendo Islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, veo aquí en un mapa que he traído. Uh-huh. Es un planeamiento inicial que se puede ampliar o modificar lo que nos digan, pero eso está a día de hoy.
Claro, de la misma manera que comentaba que fueron capaces de preparar y entrenar más de 2.000 rastreadores para realizar esa tarea en aquellas comunidades que así se lo solicitaran, en esto imagino que esos equipos, claro, la gran ventaja de poderlos utilizar es que se podría reservar equipos personal especialmente comprometido ahora en los hospitales en toda España, porque estamos en plena cresta de la tercera ola y es muy complicada la presión asistencial de resolver, ese personal se podría ahorrar y que estuviera en práctica las unidades del ejército para vacunar.
Efectivamente, contando además con esa movilidad que van a tener de poder desplazarse de un sitio a otro para continuar o iniciar en algunos casos la vacunación, sí.
Claro, y esto nos lleva al recuerdo de que ustedes están especialmente entrenados en este tipo de operativos y de hecho trabajaron y crearon, hicieron posible los llamados hospitales de campaña que se situaron durante lo más potente de la pandemia, sobre todo meses de marzo, abril y mayo, en lugares estratégicos, muchos de ellos al lado de grandes hospitales, ¿no? ¿Cuántos hospitales de campaña prepararon ustedes?
16 llegamos a contabilizar en la parte más álgida de la pandemia. De una manera, lo que nos iban solicitando los distintos hospitales, entre ellos Gómez Ulla y también nuestro hospital de Zaragoza. Como bien decía, cuando nosotros hemos desplegado en misiones, hemos tenido, llegamos sin nada allí, partimos de cero y hay que montar todos nuestros hospitales. Tenemos la gran ventaja de contar con los ingenieros y con todos los técnicos que se necesita para poner en pie una formación sanitaria de tratamiento, y eso es lo que se ha hecho aquí. La mayoría de estos hospitales, por citar, ha sido en Albacete, ha sido en Cantabria, ha sido en múltiples comunidades, en Madrid, el Gregorio Marañón, 12 de octubre. Al ver la necesidad de tener más camas y ya no tenían espacio físico en su hospital, se le ayudó así, aprovechando nuestra experiencia en esto.
Claro, y cuando hablamos de equipar y preparar esos hospitales de campaña, no hablamos de cualquier, de poner solamente camas para que se atiendan, sino camas, en muchos casos, de medicina intensiva, de la que usted es especialista, y si hiciera falta, incluso se podrían montar quirófanos, porque eso es lo que hacen habitualmente en sus misiones.
Exactamente, muy bien descrito. Nosotros, cuando hacemos estos despliegues en las distintas operaciones, nuestras formaciones sanitarias de tratamiento de un nivel específico, que si llevan UBI y llevan dos quirófanos, eso lo tenemos que montar cuando se llega al sitio. Y aquí exactamente igual. esta patología realmente hay que adaptarse a la patología. Era más de número de gente, de más sintomatología respiratoria, de tener camas y oxígeno y alguien que te ayude en la fase, es claro, de una gravedad media, que camas de UBI. Pero sí ocurrió que el Ejército del Aire, al venir de Afganistán, su última misión, y tener allí, pues hemos tenido allí funcionando durante 13 o 14 años un hospital de categoría, lo que se denomina un ROLE 2 Plus, con UBI, con dos quirófanos. Eso se ha utilizado ahora, recuerdo, que saca el tema de estos hospitales de campaña para apoyar IFEMA. Se hizo en su momento, en concreto, la parte de UBI y radiología, porque también aportamos un escáner y radiología simple, utilizando los medios que teníamos a nuestra disposición.
Es decir, que las UBI y los equipos de radiología que se usaron en IFEMA en el primer momento eran del Ejército.
Sí, efectivamente.
Sí, ¿y ustedes
totalmente, los respiradores para poder dotar a esas camas de intensivos de todo lo que necesitan? No hay que olvidar que una cama de intensivos no solo la cama, sino todo lo que lleva alrededor de respirador, monitores y personal especializado.
Claro, porque claro, ustedes están especialmente entrenados en ese tipo de situaciones, porque claro, no solamente tienen que dar obviamente el servicio a las tropas y a los soldados desplazados en las misiones, también en muchos casos de apoyo a la población civil, sea en nuestro ámbito territorial o fuera de él, ¿no?
Estamos acostumbrados efectivamente a también prestar esa ayuda a la población civil. Si bien es cierto que hay misiones en las que se puede desde un principio y en otras no, por cuestiones operativas, ¿no? Pero en todas, en algún momento de la misión se ha prestado esa ayuda.
Y otra cuestión, porque claro, hablamos de los medios materiales, hablamos de los equipos, hablamos de que ustedes están especialmente entrenados en situaciones, digamos, las más dramáticas o las más acuciantes para la vida de las personas, y eso significa que también tienen que, y están acostumbrados a realizar un apoyo psicológico, que en este caso de la pandemia fue capital, ¿no? Para sus propios para sus propias tropas y también para la población civil.
Efectivamente. Ese apoyo psicológico con el que contamos, porque ya decía el doctor Chivato que también dentro del Cuerpo Militar de Sanidad había psicólogos, y por tanto nos ayudan en el día a día, pero en este tipo de crisis que suponen a veces tanto daño físico como psíquico por el estrés y la presión, han hecho un papel fundamental de apoyo a la población civil también, de tener teléfonos operativos las 24 horas, de en las residencias de ancianos prestar apoyo psicológico, pero por supuesto, como muy bien destacaba, el personal sanitario ha ido pasando por distintas fases y en algunas de ellas ha sentido realmente presión psicológica que se ha unido al cansancio, y ahí han tenido un papel magnífico haciendo protocolos continuos, grupos de trabajo y de terapia. Es decir, eso también hemos contado con ello sin tener que pedir ayuda fuera de las Fuerzas Armadas.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Eduardo Morales, coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario, con el que venimos hablando desde el día de ayer y que seguimos hoy para destacar el papel de la sanidad militar y del importante trabajo que han desempeñado, no solamente en tiempo de pandemia, aunque obviamente es lo que tenemos ahora de actualidad y estamos viviendo una auténtica emergencia sanitaria, y por eso es pertinente contar y hablar del trabajo de la sanidad militar y de las Fuerzas Armadas en general. Comentábamos la importancia de la sanidad militar en todo lo que supuso el trabajo del hospital de IFEMA, la creación, el trabajo para montar esos 16 hospitales de campaña en distintos lugares del país. ese apoyo específico en lo que tenía que ver con el material, con el equipamiento de las UCIs y los equipos de radiología, los respiradores para el hospital de IFEMA en Madrid, que fue decisivo a la hora de derivar pacientes y de ayudar en la situación de mayor crisis. Y también estábamos comentando la importancia del papel del apoyo psicológico por parte de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad Militar, también no solamente a las tropas, sino también a la población civil. Y cuando hablamos, claro, de ese apoyo que ustedes hacían, ese apoyo psicológico, por ejemplo, en las residencias de mayores, nos decía, en las residencias se vivió una situación en los meses más dramáticos de marzo y abril, una situación extraordinaria en la que ustedes tenían que contribuir a ayudar, por ejemplo, a desplazar, a llevar cadáveres de las residencias.
Efectivamente, las residencias necesitaron y de hecho se prestó apoyo a muchos niveles. Uno, el más triste, fue ese, pero hubo que hacerlo, y en esto la UME pues se puso en marcha desde el principio y tuvimos que hacer protocolos para el traslado de ese tipo de cadáveres que tampoco se sabía en el momento, pero aquí volvimos a contar con la ventaja de poder tener contenedores frigoríficos para poder de alguna manera ser autónomos. En las residencias, aparte del apoyo psicológico y este traslado de cadáveres, hubo que desinfectar, eso se hacía a diario, y también en ese sentido pues teníamos la ventaja de que nuestros veterinarios formaron, aparte de asesorar en los productos, porque estos productos tienen su riesgo ambiental, etcétera, etcétera. Ellos son expertos en el DDD, de desinfección, desratización, desinsectación. Formaron a la gente que lo necesitaba y se le dio apoyo legal también para que pudieran hacerlo, ¿no? Es decir, que ahí utilizamos otra de las especialidades que se citó ayer por el doctor Chivato, que es veterinaria, que también pertenece, como es lógico, al Cuerpo Militar de Sanidad.
Ajá. Claro, es decir, que ustedes estuvieron con los distintos perfiles profesionales dentro del ámbito de la sanidad militar, contribuyendo todo lo que podían para echar una mano, no solamente en lo que les concernía propiamente, que es la sanidad militar, sino también en todas aquellas tareas de apoyo a la sociedad civil en todos los órdenes. Y claro, usted es intensivista.
Sí, mi especialidad claro, es intensivista.
Los intensivistas tuvieron un papel, en fin, a veces dramático, porque había que tomar decisiones. Nosotros lo veníamos contando, lo hemos venido contando durante todo este año, situaciones de auténtica guerra, donde hay que tomar decisiones no en base a lo que nos gustaría, sino en base a las circunstancias. Y claro, el tomar esas decisiones a veces críticas, no sé si eso marca demasiado y se puede aguantar durante mucho tiempo. Ustedes están entrenados, pero otros no.
Efectivamente, la diferencia que nos cuesta durante los 5 años de especialidad el asumirlo es llegar a considerarlo como algo profesional para que no tenga tanta repercusión en uno, porque si no te hunde. Pero aquí la cosa cambió por completo porque era algo nuevo y con el doble o triple de presión que anteriormente. En el Gómez Ulla, que es la UBI de Gómez Ulla, tiene 16, 18 camas, se ampliaron a 38. Es decir, eso para alguien que conoce el medio de intensivos, o como es mi caso, que es mi especialidad, es una cosa tremenda, porque como decíamos antes, no es poner una cama allí y decir ya tenemos 38, sino tener el personal, tener todo el material que va junto a la cama y tener esos pacientes intubados tan graves, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando traían pacientes, en el Gómez Ulla se organizó muy bien, imagino que igual que otros hospitales, ya teníamos contacto específico con esos pacientes que estaban a punto o necesitando en pocas horas de cuidados intensivos. Entonces se organizaba de tal manera que cuando llegaba el momento simplemente nos lo decíamos por teléfono y ya bajaba, ¿no? Pero la presión ha sido a nivel de intensivos muy grande, muy grande.
Y doctor Morales, claro, ustedes es verdad que están entrenados en situaciones, en fin, casi límite en muchos casos, pero también están o disponen de ese entrenamiento, afortunadamente, de algo que ahora, por ejemplo, estamos o forma parte de esa nueva normalidad, vamos a llamarlo, en la sanidad. Y es que cada vez más nos estamos acostumbrando los ciudadanos a la telemedicina, a no acudir a los centros sanitarios por el riesgo de contagio y a realizar esas consultas. Algo que ustedes llevan haciendo, la telemedicina, desde hace años y han estado a la vanguardia y enseñando a la sanidad civil procedimientos propios que ustedes han puesto en práctica en diferentes misiones.
Efectivamente, en este tema en particular, por criterios operativos que ahora resumiré, somos pioneros, porque recuerdo que ya en el 2002, cuando estábamos desplegados en Kosovo, ya funcionaba el servicio de telemedicina y podíamos hacer teleconsultas que implicaba diagnóstico y tratamiento desde allí, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando del 2002, estamos en el 21, lo que ahora para la población parece algo muy habitual, nosotros lo llevamos haciendo mucho tiempo. Y ha sido de gran ayuda porque tenemos unidades como por ejemplo buques en la Armada que cuando están en algunas navegaciones que es imposible tener acceso a tierra, todos ellos y a veces con poco personal del Cuerpo Militar de Sanidad, ellos han estado disponiendo de la telemedicina durante años. El centro de referencia nuestro está en el Hospital Gómez Ulla, Hospital Central de la Defensa. Y ese centro de referencia es el que se comunica con todas las unidades periféricas, que por citar algunas, ya he dicho los buques a nivel armada, siguiendo militar pero del aire, lo que se conocen como los escuadrones de vigilancia aérea, que están repartidos por toda España en picos montañosos con difícil acceso también, todas nuestras misiones en Líbano, Yibuti, Dakar, Irak, Turquía, lo tienen para poder consultarnos cuando quieran. Cuentan con un servicio de múltiples especialidades las 24 horas del día porque es el personal que está en Gómez Ulla de guardia, que es inmenso. Si es algo más específico, a la mañana siguiente el especialista estará, ¿no? Además, lo hemos utilizado, bueno, la Guardia Civil tiene también su telemedicina que contacta con nosotros, pero también en hospitales civiles, en los peñones que dependen del Ejército de Tierra, Chafarina, Salucema, esto también se comunican con nosotros por las dificultades que tiene. Y en las Fuerzas Armadas de otros países, a través de Digenpol, pues también Mauritania y también El Salvador, ¿no? De esto podría hablar muchísimo, pero por no prolongar la cosa.
Ustedes, por ejemplo, realizan o apoyan, por ejemplo, a países como Mauritania en resolver consultas médicas.
Exacto. Aparte de que con ellos tenemos buena relación como países y le atendemos aquí en el propio hospital cuando lo han necesitado, pero tienen este servicio permanente desde hace muchos años como algo particular y que usan. Es una unidad periférica de telemedicina que conectan con Gómez Ulla cuando ellos lo consideran.
Y claro, cuando hablamos de teleconsulta, en fin, ahora puede uno pensar, bueno, es solamente, bueno, pues que yo hablo con el médico, me dice lo que sea y ya está. No, no, hay que hacer pruebas y esas pruebas también se controlan desde esos, desde, digamos, la capacidad técnica de la telemedicina que ustedes están a la vanguardia.
Totalmente. En el 2011, cuando yo estaba en Afganistán, que fue un año duro en junio, hicimos ya una broncoscopia. Uh-huh. A un paciente estando en Afganistán y nos las interpretaban y nos la veían los neumólogos de Gómez Ulla. Hablo del 2011. Entonces, efectivamente, nos permite actuaciones diagnósticas, como puede ser esta, y terapéuticas. En Afganistán también había la posibilidad y se hizo que los cirujanos de Gómez Ulla, que tenían visión directa de la cirugía que se estaba haciendo allí de control de daños, estuvieran participando. Sí, la verdad que es algo, un mundo increíble, y por diagnosticar arritmias en tiempo real, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando mucho tiempo.
Esos son solo algunos ejemplos de lo que es capaz y de lo que se puede llegar a conseguir mediante estos procedimientos, los más novedosos de telemedicina.
Pero tres tan solo valdrán, pues para ser.
Seguimos en esta edición de Fórmula Salud, como siempre en este programa, combinando la mejor música con los mejores consejos. En este caso, hablando de sanidad militar, los que nos aporta el doctor Eduardo Morales, coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario, con el que venimos comentando desde ayer sábado y hoy domingo algunas peculiaridades de la intervención y el valor que han tenido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del Ejército, en todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero no solo la pandemia. Ahora estábamos hablando justo de ese entrenamiento y esa posibilidad del desarrollo y el avance de la telemedicina, en la que la sanidad militar, los militares han sido pioneros en poner en práctica técnicas que luego se han utilizado en la sanidad civil, digamos. Pero y además, eso en el caso de España, tenemos En fin, tenemos protagonistas importantísimos que partieron de la sanidad militar y que contribuyeron a mejorar la sanidad pública. Y, por ejemplo, el doctor Payés con la anestesia epidural, por ejemplo, en la guerra de Marruecos.
Efectivamente, creo que lo comentábamos antes, quizá la población general no conoce, el doctor Chivato ayer ya aportó algo, los médicos militares cómo han contribuido no solo en el trabajo, sino a descubrir una serie de técnicas. Efectivamente, la anestesia epidural que ahora se usa y que todo el mundo conoce es invención militar, pero a nivel vacunas pues hemos sido pioneros y lo seguimos siendo. Nosotros, lógicamente, todo nuestro personal cuando va a desplegar necesita una serie de vacunas, y contamos con otra ventaja y peculiaridad, es que disponemos de nuestro Instituto de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas, Ramón y Cajal, y son los que se encargan. En esta crisis han hecho un trabajo tremendo de darnos todas las recomendaciones, todos los protocolos, de adaptar las estrategias nacionales a las nuestras particulares. Pero en tema de vacunación, pues son los que se encargan de vacunar a todas las Fuerzas Armadas cuando tienen que desplegar, que en algunos sitios hay que llevar unas vacunas, en otros otras, ¿no? Y, bueno, ahora nombres como Balmis, gracias a la operación, o Nuestra o Zendal son más conocidos, pero, claro, para nosotros eran conocidos desde hace tiempo, y también me agrada que ayer el doctor Chivato lo explicara.
Claro, porque estamos hablando de, de personas que, más allá de pertenecer al cuerpo del Ejército, fueron relevantes en cuanto a sus descubrimientos, en cuanto a su dedicación para mejorar la sanidad civil, la sanidad pública en nuestro país y fuera de nuestro país. Hay otra cuestión que también nos interesa, y es, claro, hay que formar una serie de profesionales para la sanidad militar. ¿Cuáles son los perfiles en los que, qué tipo de perfiles son los que uno se puede encontrar dentro del cuerpo de sanidad militar como el que usted pertenece?
El cuerpo militar de sanidad actualmente en su evolución, aparte de los médicos, que es lo que todo el mundo conoce y que ahora hace, y haré una mención especial, para explicar por qué ahora se puede estudiar medicina en el ejército, que es algo novedoso y que le puede interesar a la gente, está abierto a todas las especialidades que se han comentado. Como hemos entrado clásicamente al ejército, éramos profesionales con la carrera ya hecha, que las repito para la gente que le puede interesar: medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y enfermería. Y aportábamos ya la carrera. ¿Cuál es la novedad con medicina, que es muy interesante y que además nos ha salvado para aumentar el número de médicos? Y además con una formación médica y militar tremenda. Es que desde hace 3 años, porque ya salió la tercera promoción, tenemos dentro de el CUT, es decir, la Universidad de Defensa, Centros Universitarios de Defensa, aquí en Madrid pueden entrar alumnos con 18 años a estudiar los 6 años de medicina en colaboración con la Universidad de Alcalá. Es decir, eso creo que es un tema muy interesante, y que salen con una formación militar porque están 6 años en academia, más que o igual que todos los militares de academias generales, y además estudian medicina, ¿no? ¿Qué perfil? Lógicamente, nuestras carreras son muy vocacionales, ¿no? Claro, alguien que haga medicina sin que le guste o tenga la vocación y las demás especialidades que he nombrado no es aconsejable. Pues el añadirle militar le exige también cierta vocación. Si a alguien no le va a gustar o interesar ir luego de misión, o en general estar dispuesto a ayudar siempre o a tener que desplazarse con cierta frecuencia, no sería el tipo buscado, ¿no? Pero todos los demás, gente que además de su carrera relacionada con la sanidad tenga ese espíritu de entrega, de ayuda, que es lo más importante, lo que más valoramos, y no solo no le importe, sino que le guste salir a sitios un poco exóticos y que no iría estando en otro trabajo, pues son los que nosotros necesitamos actualmente.
Claro, y comentaba, desde hace 3 años se puede estudiar, por ejemplo, la carrera de medicina dentro del ejército, sí. Desde el ejército. se tienen previsto ampliarlo, por ejemplo, a enfermería, que es otro cuerpo que tiene un papel fundamental en todo lo que hemos estado comentando?
Todo eso, sin que yo entienda del tema mucho, depende de presupuestos y de lo que a nivel del Ministerio de Hacienda puedan dar. Efectivamente, nos gustaría poder hacerlo con varias de nuestras especialidades fundamentales. Y enfermería, que es un pilar básico para nosotros, porque igual que todos los enfermeros, pero los militares incluso son más polivalentes incluso. Pero por ahora, como dependemos de unos números que nos dan, lo único posible, aunque es cierto que se ha ido aumentando cada año un pequeño número, son médicos. Pero la idea sería, igual que hacen en otros países, poderlo ampliar a otras carreras sanitarias, igual que lo hacen otras carreras de ingeniería en otros sitios, pues nosotros poderlo ampliar. Pero por el momento no está decidido o autorizado.
Claro, y comentaba algo fundamental. Estudiar una carrera sanitaria hace falta esa vocación. En este caso es una doble vocación, la sanitaria y la militar. Que, en su caso, ¿qué fue lo que pudo más?
Mi caso fue algo peculiar, no sé si el de la época, porque yo estudié medicina sin haber hecho la mili, esperando a hacer la IMEC del aire, que era una posibilidad de hacerla. Y esta IMEC del Ejército del Aire se hacía al terminar la carrera. Entonces yo, mi primer contacto, pero sin que en ese momento todavía tuviera decidido ser médico militar, fue ese. Mi primera vocación fue la de medicina, pero no sé qué me ocurrió, que cuando entré a la base de Armilla, hice el periodo inicial como alumno, pues antes de que me presentara al MIR, me presenté a Sanidad Militar, que en aquel año estaban separadas, y saqué la del aire y ahí me quedé en el 80, hablo del 86.
Bueno, y ahí ha continuado, y nosotros que le agradecemos especialmente que haya tenido la deferencia de acudir hasta los estudios de Onda Madrid y de participar en esta edición, en estas ediciones de sábado y de hoy domingo, en el programa Fórmula de Salud, para explicar hasta qué punto la sanidad militar ha sido particularmente una pieza, un pilar fundamental en el tratamiento de la pandemia del coronavirus desde que comenzó hace un año, y también en esas otras cuestiones que están al margen y que no siempre se conocen lo suficiente y que merece la pena destacar y poner de relieve. Eduardo Morales, coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y haber tenido la oportunidad y el privilegio de poder contar todo esto. Gracias.
Pues nada, esperemos que no sea la primera solo, y que haya más, bueno, para poder hablar de la sanidad militar.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.